Sí, esto es fruto de nuestro encuentro, tanto el documento que se reflexionó en noviembre, como este, cada dos veces en el año nos encontramos los obispos de todo el país en la reunión esta que tenemos, que le decimos la plenaria de los obispos, en Pilar, y ahí nos encontramos y expresamos, tratamos varios temas, no solamente sacamos un texto de un documento, reflexionamos distintos problemas de la evangelización, de la pastoral de la Argentina, pero en la primera parte del encuentro manifestamos nuestras preocupaciones, lo que percibimos, lo que vamos viviendo en nuestra realidad y en nuestras diócesis, y así salió el documento en noviembre pasado sobre nuestra grave preocupación sobre el crecimiento del narcotráfico, que fue pie para muchas cosas positivas, creemos. Por supuesto, no, el tema no está solucionado, lamentablemente, ni mucho menos, pero por lo menos provocó una reacción y reflexión en la sociedad. Y como en este caso, también este documento que pretende reflexionar sobre una preocupación seria que la tenemos nosotros, y que creo que la tienen gran parte de los argentinos, sobre el crecimiento de la violencia, que por supuesto no fue una agresión a un sector determinado. Algunos se dieron demasiado por aludidos, cada uno sabe por qué se tiene que dar tanto por aludidos, pero en realidad está dirigido al pueblo de Dios, a los miembros de la Iglesia, a la gente de buena voluntad, y relatando síntomas evidentes. Algunos son más sutiles para el análisis, pero estamos hablando de una violencia que, si no la reconocemos, estamos negando la realidad. Si no la reconocemos, estamos negando la realidad. El otro día escuchaba una radio y decía, sí, fulana de tal salió a descalificar a la Iglesia y el otro. Y la misma radio que termina de pasar en un noticiero eso, al ratito relata el crimen de no sé dónde, y a la violación de no sé dónde, y la esta es una temática que está en la realidad, y que requiere por eso a veces de la reflexión del tema. Eso es lo que queremos nosotros compartir, porque en el fondo tenemos la certeza de que lo que ponemos en el documento, creemos que el amor vence al odio y que nuestro pueblo anhela la paz. De eso estamos convencidos. Entonces, queremos, el título se llama Felices los que trabajan por la paz, y queremos trabajar por la paz realmente. Entonces, cuando se produce el enojo excesivo, la descalificación de algunos que salen como tomando demasiado el guante y uno sabe por qué se sienten tan aludidos, uno percibe reacciones también violentas, digamos, que forman parte de un estilo social, confrontativo, descalificativo, que en el fondo también es violento. Y estamos cansados de la descalificación, del daño al otro, de los gestos violentos. El pueblo está cansado de eso. Entonces, estos descalificadores o gente forma parte de un estado también de violencia que tenemos que, nosotros necesitamos generar una cultura del encuentro, del diálogo y de la paz.
Ahora, ¿por qué se llega a esta situación de tanta tirantez, de tanta reacción inmediata, sin que a veces se analicen los actos o ante pequeñas cosas? Una situación de tránsito a veces genera situaciones, límites. ¿Por qué el ser humano está tan predispuesto a esto, monseñor?
Claro, uno puede empezar a analizar el fenómeno y empezamos relatando y dice, bueno, que es cierto que muchos viven con miedo a entrar o salir de la casa o dejar la casa sola. Aumentan, muchas formas de agresividad. No hace mucho estaba todo el tema de la mano de la justicia por mano propia, que la gente se sentía indefensa de alguna manera. Bueno, hay muchas situaciones. A veces se estigmatiza a los pobres y se los culpabiliza, digamos, también como que esos son los que salen a robar. Yo creo que por eso requiere una una mirada más amplia. Dice, conviene ampliar la mirada y reconocer que también son situaciones de violencia la exclusión social, la privación de oportunidades, la precariedad laboral, el empobrecimiento estructural de muchos, que bueno, que contrasta con otros que viven de una manera demasiado ostentosa. Hay escenarios violentos, por eso se puede hablar escenarios violentos que dañan seriamente. Cuando uno ve todas las peleas de los barra bravas, a veces ligadas a dirigentes políticos y sociales, que parece que son patotas, claro. Que bueno, cuando en las canchas, bueno, ahora parece que se va a abrir la posibilidad que no pueden venir los del equipo contrario a una cancha. Es un fenómeno de violencia en el fondo que si no se lo reconoce es como que se está negando la realidad. Entonces esto es algo que nos preocupa mucho. Hay muchas situaciones y escenarios, por supuesto el tema de la droga persiste y es causa. Acá sale una noticia que sale, no sé si será así, que Chile y después Argentina son los países más consumidores de alcohol. Bueno, eso no es un dato lindo, digamos.
No,
o sea,
nada.
Yo me tomo un buen vino, me gusta tomar una copa, pero otra cosa es que seamos uno el segundo más consumidor de alcohol y todo eso está ligado al tema de la droga en nuestros barrios. Este es un tema muy grave y es violento. El que convivamos con normalidad, con que muchos jóvenes, y a veces no tan jóvenes, van y saben dónde ir a comprar la droga, y vamos a comprar una bolsa, y con esa expresión, compraste la bolsa, y de dónde saque, dónde, eso está oculto, digamos, y acá señalamos como una responsabilidad especial, como problema grave, la lentitud de la justicia, que hay la mitad de los presos no tienen condenas. Este es un tema muy preocupante. Creo que es una situación que tenemos que mirar. Bueno, por supuesto, para la paz es imprescindible el compromiso y el respeto a la ley. Y la ley en todo sentido, y todos tenemos que hacer un mea culpa, porque hasta las leyes del tránsito o las normas que rigen los aspectos más cotidianos de la vida son actitudes violentas cuando nosotros violentamos, no sé, una norma de tránsito, hacemos macanas en la ruta. Bueno, todos tenemos que hacer un mea culpa de que esos gestos, esa violación de la ley, no ayuda a crear una sociedad mejor, más pacífica, más oxigenada.
¿Y por qué nos cuesta tanto hacer un mea culpa y habitualmente lo más fácil es echarle la culpa al otro?
Sí, por eso, o no reconocer la realidad. Entonces eso es... Y porque a veces yo pienso que vivimos mucha gente, no digo nuestro pueblo, fundamentalmente, el pueblo tiene más sabiduría que muchos dirigentes, que a veces están cegados en la búsqueda del poder o el mantenimiento del poder, y entonces aprovechan toda ocasión para atacar, para sentirse víctimas o para no reconocer cosas que por ahí es mejor reconocerlas y corregirlas, digamos, ¿no?
Es que a partir de el reconocimiento del error o de la situación comienzan a aparecer las soluciones.
Sí, pero por supuesto, una sociedad que no sabe reconocer sus problemas, digamos, obviamente no puede solucionar sus problemas. Entonces, eso por eso lo que estamos planteando es un relato de un aspecto de la realidad. Un aspecto de la realidad que lo escuchamos a diario, lo vivimos de diversas maneras. Es un relato de eso, no significa el agredir a nadie ni nada. Por ahí planteamos el tema de la justicia, también planteamos a los medios de comunicación, estamos en una radio, digamos, como muchas veces los mismos medios de comunicación transmiten generando conflictividad. uno lo mira en estos días con el documento. Por una parte, algunos decían, este dijo y el otro dijo, para que el otro conteste y generar polémica. Y bueno, no sé si con eso ayudan realmente al bien común y a que reflexionemos sinceramente sobre este tema. Cuando uno está generando este dijo y lo acentúa bien una cosa para que el otro conteste y generar la polémica, bueno, es una metodología comunicacional quizás, pero también puede tener un vestigio de violencia eso, porque es una forma dialéctica de generar conflictos para que entonces tener más noticias y la fulana dijo y el otro dijo lo otro. Bueno, más vale reflexionemos. Lo ideal sería que nos sentemos a reflexionar y ver cómo podemos trabajar por la paz.
Indudablemente estamos
¿cómo en una, podemos trabajar por la paz?
Estamos en una sociedad excesivamente consumista y los medios de comunicación tienen mucho que ver en la imposición de ciertas modas, y a veces el no poder conseguir esas modas hacen que se actúe de esa manera, o equivocando el camino con el alcohol y la droga, o llegando a la violencia para conseguir los objetivos. Entonces, los medios tienen una función muy, muy especial ante todo esto.
Fíjense la superficialidad que hay, que yo, muchos de los que hablan del documento no leyeron seguramente el documento. Es así. Muchos de los personajes, inclusive, no... opiniones, muchos de lo que salen a decir, el otro dijo, escuchan, leen dos renglones de algún diario y ya salen a opinar y ni siquiera habrán leído el documento, personajes. Entonces uno dice, qué chatura, chamigo, qué chatura social, que lean el documento y van a pacificar sus ánimos, porque muchos ni siquiera se tomaron el trabajo de leerlo.
Claro, y entonces salen opiniones que después se reflejan en una actitud como si en los últimos años hubiera una forma de pensar diferente o de reaccionar diferente ante estos documentos críticos de la Iglesia, que quizás sea el sector que más se anime con conocimiento de causa y en el contacto a diario con la sociedad a emitir este tipo de comunicados, y por una cuestión política, como en su momento se cuestionó inicialmente la designación de Monseñor Bergoglio como Papa, después se fueron reacomodando las cosas, pero aparentemente con la Iglesia Argentina sigue...
No, porque Papa está a 15 kilómetros de acá, entonces es más fácil tomar un texto del Papa y silenciar. Cuando él estaba acá, lo silenciaban acá. A los que están acá lo silencian. Cuando vos estás a 15.000 kilómetros de distancia y sos un argentino importante, entonces te publican y te citan, digamos. Pero cuando él estuvo Bergoglio, era Bergoglio, en la Argentina lo silenciaban, lo criticaban, ahora lo citan como argumento porque está a 15 kilómetros de distancia.
Es cierto, bueno, pero de todas maneras es tomar una realidad, ¿no, Monseñor? Ustedes van captando, al ser tantos, más de 200, ¿no?, obispos.
100.
100 obispos, bueno, van captando la realidad de todo el país.
Nosotros tenemos una ligazón con las comunidades, los barrios, los sacerdotes, las religiosas. Yo esta tarde voy a celebrar en Fátima, en Candelaria. Hay una Fátima del otro lado donde está la sede de la parroquia, en un barrio populoso de Candelaria. Y nosotros tenemos un contacto permanente con los barrios, con la gente, y percibimos todo esto, parte de la realidad. Miren, yo la verdad que diría cuán importante sería que muchos de los que hacen cháchara de estas cosas, con los medios de comunicación salen y dicen, sería bueno que recorran un poco los barrios, las comunidades, estén con la gente, y uno estando con la gente en los barrios capta. Yo no voy a los barrios y ando con la gente, y no voy con ningún fotógrafo que saque una fotografía de un contacto que pueda tener con una familia pobre. Nunca hice eso. Y sin embargo tengo muchos contactos con la gente, silenciosos, cotidianos, donde uno sabe, escucha, cómo vibra, cómo sufre, qué cosas sufre nuestra gente a diario. Entonces eso es clave para poder aportar, para poder servir, para poder trabajar por la paz, por el bien común.
Hoy, a propósito, es el día de Fátima, ¿no? Ayer hablábamos con el tema este de la procesión el domingo.
Sí, yo no llegué porque terminó esto el sábado, después del mediodía terminamos la reunión en Pilar, y de ahí ya me vine para acá, digamos, y llegué el domingo, pero a la tardecita.
Claro, y sí. Hoy hay mucha actividad en el Centro de Espiritualidad de Fátima, pero hoy también recordamos 33 años del
atentado. Y hay muchas tenemos capillas también. Sí. Hoy yo voy a celebrar en una capilla de Candelaria. Claro, ¿quién conoce?
La Bajada Vieja también.
Por eso, esta es la que conocemos en Posada, pero la radio llega
a toda la provincia.
Y esta capilla de Candelaria se llama Fátima también, digamos. Está en un barrio grande porque Candelaria, en el censo del 2000, aparece como la población que más creció en Misiones en proporción de población. Y esto es fruto, esta capilla es fruto de ese barrio muy grande, que uno cuando pasa por Candelaria, hacia el norte, sí, está a la mano derecha. Son barrios y barrios. Sí. Bueno, hicimos una capillita, una capilla recién terminada, digamos, o está casi terminada. Y bueno, pero es lindo conocer todas esas partes de realidad de nuestras comunidades, barrios. Bueno, queremos comunicarnos con todos.
Claro, quería acotarle que hoy se están cumpliendo 33 años del atentado a San Juan Pablo II en el Vaticano, que fue el día de la Virgen de Fátima, y que al año siguiente él va a Portugal a agradecerlo y estuvo a punto de recibir otro atentado más, ¿no? Pero ¿qué reflexión le cabe a propósito con la santificación de Juan XXIII y Juan Pablo II?
Bueno, los hemos conocido. Yo a Juan XXIII no, pero a Juan Pablo sí, pero de Juan XXIII sé el amor y cariño de la gente, decían el Papa bueno, digamos, ¿no? A Juan XXIII, un hombre que era muy de una familia muy humilde, también como Juan Pablo II, ¿no? Pero él fue Juan XXIII el que tuvo la inspiración del Concilio Vaticano II, de la apertura de un momento fuerte de la Iglesia para dialogar con el mundo, para reflexionar y provocar este concilio que hoy lo estamos asumiendo, viviendo. Y Juan Pablo, que lo hemos conocido por un hombre que ha transitado el mundo, digamos, con su mensaje, con su santidad, un hombre que no tuvo dudas de entregar su vida, digamos, en casi 30 años de papa, digamos, ¿no? Y tuvo estos sufrimientos, como el tiro
que después, bueno, le provocó innumerables problemas a futuro, ¿no?
Y sí, era un antes y un después casi.
Pero fue la Virgen de Fátima, bajo la advocación de Fátima.
Y justo ese día, digamos, ¿no? Digamos, yo creo que él tenía muchos sufrimientos también en su vida y fue instrumento, digamos, del amor de Dios como fueron estos grandes hombres, que son instrumentos de Dios realmente, y sirven a la humanidad. Hay que decir, nosotros tenemos que recordarlo a Juan Pablo también porque hemos evitado guerras, la guerra con Chile, que fue un momento muy duro, su mediación, hubiese muerto miles y miles de jóvenes chilenos y argentinos, y por cosas que en el fondo se pueden dialogar, como se dialogaron, y llegar a soluciones pacíficas. Y él fue el mediador de la paz, y evitó muertes, miles de muertes. Yo recuerdo, porque yo justo estaba ahí, me fui a Chile en el momento que estaba de tensión, era seminarista, y nos fuimos de mochilero con otros dos, nos cruzamos, justo estábamos en el sur y nos cruzamos para el otro lado, y era un momento, ya estaban los hospitales centros con la cruz, se ponen para los ataques de aviones, en los techos hay que poner
la cruz roja,
y estaba todo así como ya, y ellos fueron él fue el mediador, para que dos pueblos hermanos no Y bueno, son muchas cosas que se silencian en el análisis de la historia, digamos, ¿no?
Volviendo un poco más a lo terrenal, se lo vio muy feliz el día de la inauguración de la UCAMI.
Así,
con una excelente repercusión y todo lo por venir. Y cuando estuvo el año pasado usted en su visita a Francisco y su viaje por Alemania, concretó algunas visitas importantes para jerarquizar aún más el nivel universitario y ser un aporte a la provincia, a la salud de la provincia.
Sí, así es, sí. Bueno, justo ahora estaban pasando la información por un contacto que yo realicé, providencial también, porque la providencia ayuda mucho. Yo conocía al delegado de la Conferencia Episcopal Alemana, Adveniat se llama, que mucho nos ayudó. Yo lo conocía de muchos años, y a él lo nombraron presidiendo una comisión de médicos alemanes que están ligados al Estado alemán y a la Conferencia Episcopal, porque ellos trabajan en distintos lugares del mundo, de Asia, de África, y el único lugar de América, en Haití, trabajan con el tema de las enfermedades tropicales. Hice ese contacto, ellos van a venir ahora acá los próximos días de mayo, 20, 21, 22, van a venir a hacer una conexión, porque la facultad tiene un departamento de medicina, tiene un departamento de enfermedades tropicales. Y ellos van a venir a hacer un contacto, un cierto relevamiento de contactos, quizás vayan también a alguna de las comunidades indígenas de Misiones, y van a tener algún contacto con el Ministerio de Salud. Le abrimos la posibilidad del diálogo para que, bueno, puedan ellos también contactarse y ver cómo se puede servir a la investigación en este tema de las enfermedades tropicales, que sabemos que abundan siempre en nuestra zona, ¿no?
Sin lugar a dudas, ¿no? Y en toda la región. Volviendo al tema eclesiástico, pasa Fátima, la procesión hoy, el día de la Virgen de Fátima, y viene Santa Rita, el
así
22,
hermoso,
Santa Rita de Casia. Y ahora que es parroquia, ya ha dejado de ser viceparroquia, y con Gervasio Silva como sacerdote y como párroco, y a nosotros, en los pocos contactos que hemos tenido, esta jerarquización en lo intelectual que tuvo en 2 años en Roma se agrega a un espíritu muy particular como el que tiene Gervasio, de encantar, enamorar, cautivar a su gente. Por eso se nos ocurre que la patrona de lo imposible ha hecho realmente un milagro en poder colocarlo a él ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, Gervasio es muy trabajador, muy entregado, el padre Gervasio, y está preparando con mucho ánimo y alegría esto que ya se viene dando hace muchos años, la peregrinación, la celebración en Santa Rita. Es un reflejo de nuestra piedad popular, de nuestra gente. El domingo estaremos ahí, digamos, y compartiremos un momento fuerte, lindo, de fe de nuestro pueblo. Y bueno, creo que esos son regalos que llaman a la esperanza, digamos, ¿no?
Monseñor, ha sido realmente un gusto, un placer poder charlar con usted. Sabe del aprecio y el respeto que sentimos, y fue una alegría haberlo visto en la radio y que haya podido permitirnos estos 30 minutos de charla, porque hay temas muy importantes.
Sí.
Del documento de los obispos dado a conocer en Pilar es realmente importante y que ha movido a algunos sectores, como lo dijo usted, el de noviembre con el narcotráfico. Por lo menos se designó a alguien al frente de una secretaría tan importante como Cedronar, que estuvo acéfala durante 6 meses. La cosa no se puede solucionar de la noche a la mañana, no es soplar y hacer botellas, sino empezar a andar. Pero es necesario empezar a andar en estos temas.
Es necesario empezar a andar, sí, sí. Así que bueno, un saludo grande a toda nuestra audiencia y a ustedes que trabajan en el día a día.